Imagina que cada vez que cagas, tu culo te manda un mensaje de texto sobre lo bien o mal que has digerido la comida. Que tu única forma, además de contestarle, de responder a tu culo, será limpiándote con papel higiénico, como si el papel higiénico fuera el móvil con el que tienes que responderle a tu culo, ¿no? Si has digerido muy mal, pues el mensaje que te va a mandar tu culo viene bien cargado, o más bien dicho, bien cagado. Un mensaje que tendrás que contestar porque significará que cuanto más cargado esté este mensaje, peor habrás digerido y más veces tendrás que responder pasándote el papel higiénico para que quedes totalmente limpio. Harás tantas contestaciones, o sea, pasadas de papel, como sean necesarias, porque no querrás que luego pues, quede algo pendiente para discutir o que responder. Tus calzoncillos con derrapes saben exactamente de lo que hablo. La metáfora que he llegado a ingeniar para que me entendáis es absolutamente increíble. Pero esta es la normalidad, ninjas de la vida. Esta es la normalidad de la mayoría. Digestiones imperfectas que requieren de respuestas, es decir, de pasadas de papel constantes en el baño. Como si tu culo fuera una ex tóxica con rasgos de codependencia que no deja de mandarte mensajes muy cargados, muy cagados en este caso, a los que tienes que responder al instante para que no escalen a dramas inmanejables. La única solución para no tener una relación tóxica con tu culo es tener la suerte, o más bien dicho, la sabiduría, de conocer los hábitos que te hagan vivir con digestiones perfectas. Que los mensajes que te mande tu culo sean limpios, sanos y totalmente cortos. Es exactamente como querrías los mensajes de una ex o de una novia, mejor dicho. Porque aunque la mayoría de mensajes de todo tipo, no solo los de tu culo, sino mensajes en general, requieren respuesta, también podemos recibir mensajes que no requieren de contestación por nuestra parte porque son meramente informativas, del rollo, alguien te dice, hostia, estaba caminando tan tranquilo por la calle, cuando me he cruzado con un calvo, nos hemos mirado y nos hemos saludado con la cabeza de calvo a calvo, del rollo, hemos hecho un gesto así con la cabeza, ¿eh? ¿Qué pasa, calvo, no? Y claro, ¿qué respondes a un mensaje así? No vas a responder otro mensaje similar, simplemente reaccionas con una cara de esta que está sonriendo, que le caen las lágrimas de la gracia que te ha hecho o algo así. O si te dicen, hostia, los baristas estaban de buen humor y me han regalado un café, pues reaccionas con el emoji de los corazoncitos de hostia, qué buen rollo. No hace falta que respondas con la misma cantidad de texto. Lo hacemos con un rápido ok o con un simple jajajaja. Eso, quizás reaccionando con un emoji, quizás simplemente dándole el visto o el thumbs up, el pulgarcito hasta arriba, ¿no? Un tipo de comunicación en la que nuestra única labor no es responder, sino reaccionar al mensaje conforme lo hemos recibido. Son mensajes de buen rollo que nos encanta recibir, pero que muchos han olvidado porque la única conexión que tienen con su aparato digestivo, por fin lo volvemos a traer a la sección de los culos, la única conexión que tienen con los aparatos digestivos que tienen, que solo uno al fin y al cabo, es puramente tóxica. Y es algo totalmente normal si solo nos alimentamos. Si somos, no nosotros, si estamos alimentando también a nuestro sistema digestivo con comida, no con alimentos, sino con comida que no digerimos bien. La única manera de saber que has tenido una buena digestión es cuando apenas tengas que reaccionar al acto de ir al baño. Cuando tu culo te manda un mensaje y no tengas que responderle con mil pasadas de papel. Cuando solo le puedes dar el visto o el ok. Un lenguaje ninja. La única manera de saber que estás teniendo una digestión perfecta es pasar el papel higiénico para darte cuenta que estás más limpio que la sábana santa. Que no necesitas hacer otra pasada. Unas digestiones perfectas que los que seguimos una dieta carnívora, eso, basada en carne, en productos animales, conocemos de buena pasta, nunca mejor dicho. Donde no necesitar limpiar el culo es el pan de cada día, lo que es irónico porque no comemos cereales ni pan ni rollo por el estilo. Cuando trampeo, sí, de esto no me escondo, soy humano, necesito expandir mis ondas sensoriales, el sabor, el olfato, el gusto. De vez en cuando, una vez cada semana o dos semanas, no tengo ningún problema en hacer comidas de estas trampas y comer, sentirme que soy humano en una sociedad moderna con todo tipo de sabores y cosas por el estilo, pero a mí lo que me importa son los hábitos, y mis hábitos son absolutamente carnívoros. Pero ojo, ninjas de la vida, no me malinterpretéis. Que no es que tenga yo ahí una confianza tan ciega. con mis digestiones que haya dejado de comprar papel higiénico. Lo sigo comprando, aunque más como un seguro que como una gestión que yo y mi trasero tengamos que hacer cada pocos días. Mi primera y única pasada de papel higiénico es la reacción con emoji al mensaje de buen rollo que me manda mi culo. Porque si tienes que contestar, estás digiriendo mal. Así de claro, si al limpiarte el culo no sale un perfect, no estás digiriendo bien y nunca vas a digerir de forma perfecta hasta que sigas una dieta basada en productos animales. Eso sí, si no lo haces bien, prepárate para unos buenos estreñimientos y diarreas, que esto también se puede sufrir en la dieta carnívora. Si al fin y al cabo sigues una dieta que es carnívoramente no natural, que todo está basado en productos animales, pero no tienen un orden de ser, no tienen un origen, digamos, ancestral, no tienen un origen o unos ratios equivalentes a lo que la madre naturaleza te daría. Por suerte para ti, hoy hablamos de cómo evitarlas, cómo evitar estos estreñimientos, diarreas y tener las digestiones perfectas en una dieta carnívora, unas súper digestiones para conseguir unos hábitos tan saludables que tu aparato digestivo solo quiere mandarte mensajes de buen rollo. Y lo vemos aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Te lo digo claro, la carne, los órganos, la comida, los productos animales son la mejor manera de tratar con amor y dulzura a tu aparato digestivo. Y a pesar de que sí, que el proceso digestivo de toda la comida animal es lenta, de alguna manera nos han hecho creer que esto es malo, que digerir lentamente es algo malo. ¿Por qué? Sí, estás extrayendo el máximo de nutrición, por eso el cuerpo se toma su tiempo. Estás siendo eficiente tanto a nivel energético como nutricional de todo lo que estás extrayendo. ¿Quién te ha dicho que ir al baño muchas veces o muy rápido es algo bueno? Lo sé, comer mucha verdura, fruta y fibra te hace ir al baño con regularidad cada día varias veces, pero es que simplemente mírate las veces que tienes que pasar el papel para limpiarte. Tu cuerpo te está intentando decir algo. Consumiendo ese montón de volumen de comida, porque no es alimento, es volumen de comida, algo físico, no hormonal, volumen de comida que es baja en calorías y bajo en nutrientes como las plantas, las frutas y las verduras, que tienen poco tiempo de tránsito, unos 1 o 2 días como máximo en el estómago, pues sí, es verdad, irás muchas veces al baño, pero ¿de dónde has sacado que ir al baño a menudo es sinónimo de buena digestión? Cagar más veces no significa digerir bien o digerir mejor, comiendo más carne y menos verduras. En cambio, implica absorber mucho más nutrientes a la vez que teniendo menos desechos. Pero Pau, a mí la carne se me hace pesada. Noto como mi digestión es lenta. Pues bienvenido o bienvenida. Todos los que seguimos la dieta carnívora vamos al baño menos a menudo. Esto es verdad, pero esto es bueno. No ensuciamos el papel y encima el tamaño de la mierda es muy pequeñito, lo que es sinónimo de máxima absorción. El cuerpo tiene muchos menos desechos que sacar porque has absorbido mucho más. Este es el motivo por el que comemos, para nutrirnos, no para sacar mierdas grandes o a menudo, sino para nutrirnos, independientemente de que la digestión sea más lenta o más larga. La carne tarda de 3 a 5 días a ser digerida, ¿sí? O sea, comparándolo con las plantas que están como máximo 1 o 2 días en el estómago, que es verdad, pero esto para nada significa que sea mejor a nivel digestivo. Hay que dejar ya de confundir las veces que vas al baño, las veces que cagas con la calidad de tu digestión. ¿Quién te ha dicho que menos días de tránsito es mejor? Por ejemplo, si quieres cocinar un buen caldo, sabes que necesitarás ponerlo a fuego lento y dejarlo un montón de horas en la olla para que ese caldo se vaya extrayendo, ¿no? Se vayan extrayendo los huesos, los nutrientes, los sabores, estos olores. No vas a poder acelerar un caldo. Es el tiempo que es y punto. Ninjas de la vida, las cosas buenas toman tiempo, requieren de paciencia. Por esto me tardo mi tiempo a hacer estos episodios. Y con la nutrición es exactamente lo mismo. Se necesita tiempo para cultivar, por ejemplo, una relación amorosa. Se necesita tiempo en cazar un animal, despedazarlo y comer, y es lo más natural y lo más sano que podríamos hacer. Y se necesita tiempo para hacer, yo qué sé, crecer un árbol o cocinar este buen plato que estábamos diciendo. ¿De dónde hemos sacado que tienes que apresurar tus digestiones? Se necesita lo que se necesita de tiempo, de la misma paciencia y tiempo para digerir y llegar al objetivo de la propia digestión, que es no ir al baño, sino absorber todos los nutrientes. Algo que con las plantas no podemos hacer. Y aunque ahora ya no consumo verduras por seguir esto de la dieta carnívora desde hace más de 2 años, me acuerdo perfectamente de lo fácil que era ir al baño comiendo plantas. Claro, las plantas tienen un tiempo de tránsito, como decíamos, muy corto. Y, bueno, nos lo enseñan los amigos veganos que van al baño 4 veces al día, pero a un precio bien caro, y es más desecho, más mierda, más veces al baño, a cambio de menos absorción de nutrientes. La fibra se sabe que aumenta el tamaño del ñordo, de la mierda. Y las veces que hará que visites al señor váter, pues pueden ser incluso de múltiples veces al día. En cambio, la proteína y la grasa pasan mucho más tiempo en el intestino delgado. Y esto es porque el cuerpo está extrayendo estos nutrientes de la proteína animal y de la grasa, que con cualquier otro tipo de comida pues no haría. Ahí tiene que extraer, porque está hecho para esto el cuerpo humano. Es algo tan evidente en el tiempo de digestión de alimentos animales como lo es con el tamaño de la mierda cuando vamos al baño. Los excrementos de los que seguimos una dieta carnívora o una persona que cada vez está basando más su dieta en productos animales es que los excrementos se van volviendo pequeñísimos y mucho menos constante, porque el cuerpo no necesita desechar tan a menudo. Mira la cantidad de comida que una persona que sigue la dieta carnívora está consumiendo. Yo mismo consumo más de 1 kilo de carne al día y cuando voy al baño, que es, no sé, cada 2, 3, 4 días, 4 no creo, pero a lo mejor 3 días aproximadamente, saco unas bolitas, una mierda pequeñita, que hace que sí, me haga una pasada de papel, pero no tenga que volver a limpiarme el trasero. No tengo ni inflamación en el estómago ni nada en absoluto. Me siento como un maldito león, hago perfects. Mi cuerpo está absorbiendo y aprovechando mucho más la cantidad de nutrientes y minerales. Compáralo con un vegano, ¿no? Van al váter más frecuentemente que las cabras cagan al monte. ¿Significa esto que seguir una dieta muy alta en carne es siempre agradable al sistema digestivo? Para nada, para nada. No vamos a ser hipócritas. Es bien común, sobre todo en el primer par de semanas o si estás experimentando en distintos tipos de alimentos carnívoros, en ver a personas con estreñimiento o diarrea. Pero ya digo, son situaciones temporales que terminan pasando. Al fin y al cabo hemos estado maltratando a nuestro aparato digestivo durante décadas antes de descubrir este maravilloso podcast o quien te haya dicho que basar en carne tu dieta es una muy buena idea, lo hayas decidido probar, decidido abrir la mente y decir, hostia, pues me estoy empezando a encontrar mejor. Pero es normal que haya una época de ajuste. Además de que muchos carnívoros necesitan ajustar mejor sus dietas de carne con hábitos para cuidar su aparato digestivo, que además veremos en un rato. Personalmente tuve una buena diarrea los primeros 5 días de empezar con la dieta carnívora hace más de 2 años. Pero yo ya sabía, me había informado mucho con foros americanos, me estaba arriesgando bastante porque también había mucha menos información, incluso en inglés, cuando empecé a mirarlo, pero ya había visto que era un periodo de ajuste que pasaban muchas personas, similar a cuando empiezas una dieta cetogénica, es decir, alta en grasas, que no tiene por qué ser carnívora, que la dieta carnívora sí que es dieta cetogénica también, pero ahí, unos años atrás probé cetogénica, pero sí que incluía muchas plantas, nueces y cosas por el estilo. Y eso también es cetogénica. Y sabía que había la keto flu o el resfriado keto, que al principio pues, te baja los niveles de energía, pero después te recuperas. Y sabía de buena pasta que me podía venir una diarrea o un estreñimiento, y a mí me tocó lo peor, que es la diarrea. Pero no es de estas diarreas de el cuerpo tiene un virus o algo así, o algo, unas bacterias raras que te hacen cagarte encima sin darte cuenta. No, no, es de tengo ganas de ir al baño, pero cuando voy es diarrea. No es que vayas sacando pequeñas diarreas durante todo el día, como pasa cuando tienes algún tipo de enfermedad o de síntoma así, ¿no? Yo sabía que me podía suceder y personalmente tuve esta buena diarrea los primeros 5 días, pero eso, acepté que me podía tocar y me tocó. Sabía que era fruto de incrementar la grasa precisamente animal como fuente de energía principal, en que la bilis se tiene que reajustar, acostumbrar a la nueva cantidad de grasa, al ácido y a otros factores. Lo que sí conocía era que era temporal. Digo, vale, no voy a tener diarrea cada vez que vaya al baño, va a ser temporal. Muchas personas que prueban esta dieta empiezan a pensar que están estreñidos a veces, porque no van al baño cuando ya se le ha pasado la diarrea. Dicen, hostia, a lo mejor me ha pillado estreñimiento porque llevo mucho tiempo sin ir al baño, solo estoy yendo 2 veces a la semana o algo por el estilo. Pero no deja de ser, por lo que hemos visto, porque la carne tarda de 3 a 5 días en digerirse. Y sabiendo esto, nos tenemos que preguntar si realmente estás estreñido o simplemente estás cagando menos, porque no lo necesitas. Si tu cuerpo tiene menos desecho que sacar, porque está absorbiendo más, pues tiene sentido que necesitemos ir mucho menos a menudo al baño. Una buena digestión de la carne empieza en el punto de cocción, de hecho. Y es algo tan simple como cocinarla menos de lo que acostumbrarías. Normalmente la gente se pasa con la carne. La cocina un poco más de la cuenta, que entonces puede afectar horrores a nuestra digestión. Solo por el punto de cocción de la carne afecta muchísimo. Y lo digo también por experiencia propia, porque hubo un par de semanas que tenía mucho trabajo cuando llegué aquí en Estonia. Así que simplemente se me olvidaba darle la vuelta a la carne que tenía en la sartén de hierro fundido, las que tengo aquí en Estonia. Ya tengo un episodio sobre sartenes. Pero el caso es que estaba ahí trabajando en el sofá mientras la carne se hacía y me medio olvidaba porque tenía muchísimo trabajo, ¿no? Y lo que sucedía es que la carne quedaba más cocinada de la cuenta, pero tampoco pensé demasiado en ello. Y esa semana, de pronto, me empezó a venir un montón de acidez, que de hecho yo no sabía ni siquiera qué era esta sensación de acidez que parece que vas a vomitar hasta recientemente que lo conocí, cuando hablé con Luis en el podcast que hablábamos del SIBO, ¿no? Y sé que es ridículo, pero es que puedo contar con los dedos de la mano las veces que he sentido acidez en mi vida. Menos esas sensaciones esporádicas recientes, que de hecho me levanté, incluso algunas noches me levantaba como a las 3 y digo, hostia, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué voy a vomitar? No, ¿qué es acidez? ¿Qué ha pasado aquí? Descubrí que esto era acidez y empecé a buscando información, pues me topé con que era el punto de cocción de la carne lo que me provocaba acidez. No la carne, el punto de cocción. Por esto, cuanto más cruda, mejor. Se conservarán la cantidad de vitaminas y minerales y además será mucho más fácil de digerir. Hemos evolucionado durante millones de años. Cientos de miles comiendo carne cruda. Recordemos que el fuego está entre medio de nuestra evolución, no está al principio. La carne muy hecha nos presenta básicamente unos cuantos problemas de salud. Y es, por ejemplo, la humedad, que es uno de los principales problemas. Y es que la reducimos la humedad. ¿Qué significa esto para el cuerpo? Cuando la cocinamos demasiado y reducimos la humedad, pues que tendrá que extraer el cuerpo más agua de las células, ¿vale? O también la degradación de la proteína y otros nutrientes. Lo que esto significará es que hay más desperdicio a medida que se van moviendo a través del sistema digestivo. O también la mala utilización de los recursos, que esto solo nos lleva a que el cuerpo deja de reconocer las proteínas desnaturalizadas y nutrientes, haciendo que el ácido estomacal no lo procese tan rápido, haciendo que se requieran más enzimas digestivas. Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden, pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad, totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de 1000 ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, sed de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia. Porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad, aprendiendo sobre salud ancestral, pero también sobre las otras temáticas del podcast. Dinero, mente, mundo, con montones de chats tan vivos como sus miembros, episodios exclusivos multitemáticos, audiocursos y boletines. Hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. O sea, que cocinar demasiado la carne sí hace que tengas una fuente de alimentos alta en calorías, pero que te estés disparando en el pie porque harás que tengan menos nutrientes. Y esto significa que necesitas comer el doble de carne cocinada para obtener los mismos nutrientes que la carne cruda. Pero estás obteniendo muchas más calorías si la cocinas. O sea, no sé si se entiende la comparación. Por esto llegas a estar saciado. Recordemos que la saciedad es puramente hormonal, no es física. Llegas a estar saciado con mucha menos carne que esté poco hecha. En cambio, si cocinas un montón la carne, te puedes meter 2 kilos de carne muy hecha y aún sentir hambre. Claro, has estado destruyendo nutrientes manteniéndola mucho tiempo en el fuego. Sí, llegarás a meterte mucha cantidad de calorías, pero tu cuerpo te dirá que comas más porque aún no lo has abastecido de los micronutrientes y minerales, las vitaminas que necesita. Tiene sentido que reduzcamos entonces el punto de cocción al mínimo posible, que te sientas cómodo, para incrementar los nutrientes. Ya te digo que es como el vino o el café, el punto de cocción de la carne. Cada vez la vas cocinando menos y cada vez quieres cocinarla menos. Se te va gustando más que sea cada vez más cruda. La carne cruda que he comido, cuando la he comido puramente cruda, sin pasarla en ningún momento por el fuego, ha sido de carnes de caza o de un entorno en el que el proceso de matanza ha sido controlado y no puede haber contaminación cruzada. De fuentes fiables, para llamarlo así. Nunca en la vida lo haría si viniera la carne del supermercado, aunque hay un tío en YouTube que se graba un vídeo cada día comiendo carne cruda del supermercado que se titula, creo que es algo así, tipo, comiendo carne cruda cada día hasta que me pille un parásito. Pero bueno, del mismo modo que habría hábitos que nunca volvería a repetir o empezar, como el de este tío comiendo carne cruda, ahora que los conozco, y que os paso a vosotros a modo de mamá pájaro, espero que sepáis aprovechar, ¿no? Que a lo mejor tienes miedo de experimentar con la dieta carnívora o a lo mejor estás metido en ella y dices, hostia, me ha pillado diarrea o estreñimiento y no sé exactamente el por qué. Pues tranquilo, porque yo te hago de mamá pájaro, ahora que estamos hablando de digerir, en la que como por ti y te lo meto directamente masticado en la boca para que tengas que hacer menos esfuerzo. Después ya tú, si quieres, vas por ahí buscando más información, pero esto vendría a ser la síntesis de lo que he estado aprendiendo estos días, o lo que he aprendido, más bien dicho, sobre todo al principio de informarme sobre la dieta carnívora, porque sabía que iba a tener ciertos ajustes digestivos. Lo primero que no repetiría es volver a creerme toda la narrativa, ya no culturista, para ganar masa muscular, sino incluso nutricional del estado, asegurándonos que necesitamos comer 4, 5 o 6 veces al día, o incluso más, una maldita burrada. ¿Me podéis decir en qué momento de nuestra evolución teníamos tanta abundancia de comida que podíamos hacer pequeños picotazos a los rubiales, comiendo pico pico por ahí, pico pico por ahí? Tío, hacíamos una caza y no sabíamos cuándo volvíamos a cazar, por lo tanto aprovechábamos de comer el máximo que podíamos con un máximo de atracón. Que se lo pregunten a los indígenas, a ver cuántos poblados del Amazonas comen tantas veces al día. Seguro que hay algún indígena por ahí que tiene acceso a alguna dieta así antinatural, pero estoy hablando de a nivel general, ¿vale? Y tampoco hace falta hacer ahí unos de 24 horas como hago yo los días de avión. Sí, cuando voy al aeropuerto es que prefiero no comer nada antes que meterme eso que llaman comida en los aeropuertos. Pero si tienes dos dedos de frente, el ayunar y ajustándolo puede ser una buena opción, pero no hace falta ayunar a tope. Yo eso es una de las cosas que recomendaría al principio y creo que todas las personas que empiezan con una dieta carnívora terminan ayunando diariamente de forma natural porque estamos mucho más saciados. Antes comías 4 o 5 veces al día y de pronto empiezas a comer 2, 3, 1, depende de la persona. Como regla general, yo creo que empezamos ayunando de 15 a 16 horas y vamos subiendo una horita diaria del ayuno intermitente, ¿no? Que según mi experiencia es una de las mejores herramientas, pero como ya digo, no hace falta ir haciendo este ajuste de una hora más diaria cada 2 semanas o algo por el estilo, sino que de una forma natural ya te vas dando cuenta que el cuerpo entra en sintonía de forma, bueno, de una forma orgánica. Ya no solo para no sentirte un esclavo de la comida, sino para tener una claridad mental y productividad como nunca antes la había tenido personalmente. Una de las cosas que he aprendido gracias a mis digestiones y experimentar con la dieta carnívora es lo sensible que es el cuerpo al omega 6. O mejor dicho, al ratio de omega 3 y omega 6. O mejor dicho aún, al ratio de omega 3 y omega 6 totalmente antinaturales, que se nota un montón cuando hay un ratio antinatural de omega 3 y omega 6, que el cuerpo reacciona de alguna manera. En este caso, reacciona con diarrea. Por esto, hacemos tanto hincapié en este podcast en comprar carne de pasto. Siempre será la mejor opción que la del supermercado. Del rollo que en el perfil, el ratio de omega 3 y omega 6 tiene que ser el correcto, que es 1-1. Cuando es de pasto siempre lo será. Y en cambio, cuanto más cereal o dieta antinatural se le da al ganado, más se dispara el ratio de omega 6, se dispara en comparación con el omega 3. Y esto lo menciono porque consumir exceso de omega 6 es totalmente inflamatorio y contribuye a estas peores digestiones, ¿no? Por esto en la dieta carnívora se recomienda al máximo, siempre que puedas, la carne de rumiantes y no de animales monogástricos como es el cerdo, la gallina o el pato, que tienen un perfil de omega 6 bastante más elevado. De hecho, aquí en Estonia cambié una de mis fuentes de grasa por grasa de pato, que sí, que estaba criado en libertad y todo el rollo, y pude comprobar en mis propias carnes, nunca mejor dicho, no sé cuántas veces he dicho ya en este podcast, que me fui por la pata abajo, o más bien dicho, por el pato abajo, ¿no? Diarrea durante un par de días. Comía los mismos alimentos cada día y lo único que hice fue cambiar la fuente de mantequilla por unas cucharadas de grasa de pato. Por esto me hace gracia ver a personas que se han pasado a consumir más carne y se sienten mejor. Y dice, hostia, Pau, no te creía, pero mira, ahora sí me siento mejor y tal. Pero que además dicen que el vacuno o el cordero lo sientan mucho mejor, pero después no hacen ese último paso de consumir estos animales que consumen pasto, que les sentaría aún mejor. Si puedes encontrar un ganadero local, ya os puedo decir que no hay mucha diferencia en el precio tampoco. A lo mejor online, en algunos sitios sí, y esto te puede hacer creer o dar la sensación de que es muchísimo más caro o es comida para ricos o algo por el estilo, pero piensa que muchos ganaderos dan pasto porque no se pueden permitir dar otra cosa. El pasto es gratuito. Y aunque el alimento tenga el mismo nombre, carne, vale mucho la pena comprarle de pasto porque tiene un perfil nutricional distinto y mucho más sano para nosotros. Si a todo el mundo le sienta también la carne, no he conocido a nadie que le siente mal la carne, como mucho, a lo mejor alguna infección de carne de supermercado porque es contaminación cruzada en los mataderos, os juro que la carne de pasto aún os sentará mejor, ¿vale? El truco está en encontrar las mejores tiendas online o locales donde vendan carne de pasto, pero que a la vez no lo hagan carísimo. Y créeme, hay algunas gemas escondidas por ahí que valen mucho la pena. Y de hecho, en nuestra comunidad, en Sociedad Ninja, tenemos una lista y un sistema de votaciones de las mejores tiendas online de carne de pasto y creo que es la mejor lista que hay en internet. La tenemos dentro en nuestra comunidad. Básicamente, no la publicamos fuera, pues porque la carne de pasto, igual que Bitcoin, es algo que es escaso y por lo tanto tiene mucho valor. Si lo pasamos por ahí a toda la audiencia abierta, pues lógicamente después nos quedamos sin existencias. Pero demasiado omega 6 no es lo único que te puede dar diarrea, sino también la propia grasa. No por el contenido omega 6, sino porque es renderizada, es decir, extraída. Y entendemos por grasa extraída como aquella que podemos comprar en el súper en potecito, donde se coge la grasa de la vaca, del cerdo, del pato y se hace estable para que se pueda almacenar más tiempo en las estanterías del súper. ¿Cómo se hace? Pues evaporando el agua, que sería el elemento problemático que nos haría no poder mantenerlo en las estanterías más tiempo. Y claro, de forma personal, pues cocino con este tipo de grasas cuando estoy en Estonia, pero me consta que hay muchos a quien nos da problemas de digestión. También es distinto usarla para cocinar que comérsela a cucharadas, que es lo que hago personalmente con la mantequilla, pero no con la grasa extraída. Entonces la diferencia de un sebo de mala calidad contra un sebo de buena calidad es el hecho de hacerlo tú mismo. Cuando calentamos esta grasa a altas temperaturas durante periodos muy largos de tiempo, como hacen las industrias, para remover esta agua para que se pueda almacenar durante semanas o incluso meses en el súper, la grasa se empieza a oxidar. Y aquí estamos diciendo que incluso si este tipo de grasa en el pote es de la más alta calidad que puedas encontrar, con animales alimentados de pasto 100%, de la mano del ganadero, incluso se le ha dado nombre de humano a esos animales, se les ha tocado música para que se acuesten, no importa. Igualmente se oxidará si se extrae externamente para después vendértela, ¿vale? Es una locura si se extrae de su entorno natural. Es decir, queremos buscar un elemento de frescura a las grasas extraídas. Por lo tanto, la solución es simplemente coger la grasa cruda, ponerlo en la sartén y simplemente a cocinar. Además, pensad que cuanto más cruda sea, también mejorará la digestión. Si lo pensamos crudamente, cuando esta grasa extraída entra en el sistema, es mucho más concentrada que la grasa cruda adjuntada con la carne magra. Esto significa que la grasa extraída se digiere mucho más rápido. ¿Y cuál es el problema con esto? Que estamos evitando que el cuerpo siga sus ritmos normales, que no tenga tiempo de producir bilis y enzimas de digestión de estas grasas mucho más rápido que lo haría si lo consumieras cruda o al menos poco cocinada. Pero aparte de seguir una dieta carnívora de forma antinatural y que nos dé diarrea, también nos puede suceder lo contrario, que es el estreñimiento. Algo muy común para los que piensan que la dieta carnívora es una dieta alta en proteína. Realmente no, la dieta carnívora no es una dieta alta en proteína, sino alta en grasas. Si no consumes suficientes grasas, que es tu única fuente ahora de energía, prepárate para una buena sesión de estreñimiento. No olvidemos la grasa en la dieta carnívora, por favor. Os recuerdo que hay un tipo de hambruna que se le llama la hambruna del conejo, que es cuando algunas tribus o personas que se llevan al norte, Alaska o así, cazaban conejos como única fuente de energía y terminan muriendo de hambre porque el conejo solo tiene proteína, no había ninguna fuente de energía. Pero si eres consciente de que tienes que aumentar la grasa, que sea porque también te va a ayudar a ir al baño. De lo contrario, prepárate para una buena sesión de, como digo, estreñimiento. Y es algo mucho más común de lo que parece, porque los que empiezan por estos lares, a pesar de saber que la dieta carnívora va en contra de toda la industria, de todos los mitos nutricionales, le siguen teniendo miedo a las grasas saturadas a pesar de ser buenas. ¿Y qué sucede? Pues que mientras que una grasa de mala calidad, por ejemplo, la extraída o con mucho omega 6, puede dar una buena diarrea, el hecho de no consumir suficiente grasa en una carnívora, pues provoca lo contrario, estreñimiento. A la mayoría le funcionará bien consumir un ratio de 70-80% de calorías que vengan de las grasas. Y aunque también es verdad que incrementar aún más el consumo de grasas de lo que sea que estemos comiendo ahora no sería lo primero que haría, sino lo último. Es decir, si después de todo lo que hemos hablado aquí hay aún problemas de estreñimiento, entonces sí que incrementaría un poquito más las grasas. Antes abordaría estos otros problemas que nos hacen estreñidos. Y si todo lo demás está bien, entonces podemos ir a aumentar la grasa. Y es que puede que simplemente necesites beber más agua. Y si esto no funciona, pues siempre puedes cambiar la fuente de agua. Simplemente porque hay montones de fuentes de agua con ratios de partes por millón antinaturales o varios químicos que afectan a la microbiota intestinal que te ayuda a ir al baño. Personalmente he notado que bebiendo cierto tipo de agua puede llevarme al estreñimiento. Por esto uno de los beneficios del agua con gas es precisamente que trae beneficios si viene de fuentes naturales. O elegir aguas que no sean de origen humano, como por ejemplo las que son con gas añadido, que entonces acostumbran además a llevar montones de calcio, algo totalmente antinatural y que el Estado recomienda. Un gramo de calcio, una maldita burrada antinatural. El Estado está malditamente loco. Que es otro de los problemas que da estreñimiento en una dieta carnívora, que es tener demasiado calcio precisamente porque algunas personas dicen, ah, a mí me sientan bien los quesos, se meten un montón de queso, que muy bien, se te sienta bien, o eso crees, pero lleva un montón de calcio, entonces sí te metes un montón. Y a la vez, la falta de potasio causa estreñimiento. El exceso de calcio también, el cual muchas personas tienen por las malas recomendaciones del Estado, esa que decíamos de un gramo al día que nos piden, que es una animalada. Pero es que además, si fallas con esto, estás vaciando el magnesio. O sea, el sodio, potasio, calcio y magnesio tienen distintas funciones en el cuerpo y ya no solo el hecho de consumirlos, sino de tener los ratios adecuados. O si ahora que ya sabes que la sal es buena para la salud, como comentaba en el episodio 450 a fondo, hablábamos de la sal, pues puedes tener la opción de terminar metiéndote demasiada en el cuerpo, lo que a su vez vaciará las reservas de potasio, que a la vez vaciará las reservas de magnesio. O sea, en este departamento, como podéis ver, es un poquito jodido el tema de los electroditos, con lo que la gente a nivel personal tiene que experimentar más para ver qué le falta o le sobra, ¿vale? Una buena manera de empezar yo creo que sería dejar de consumir lácteos para ver si te estás metiendo demasiado calcio. Entonces, dejar de poner sal a la comida. Igualmente, recordemos que la carne ya tiene sodio. Y cambiar la fuente del agua y ver si las cosas mejoran. Y esta es la razón por la que, precisamente, porque en la zona de los electrolitos la cosa está un poquito más jodida, que el suplemento de magnesio más popular para ir al baño es el magnesio de citrato, que es magnesio adjuntado a una molécula de ácido cítrico. Este, básicamente, en Ninjas de la Vida, es el suplemento por excelencia de ir al baño. En cambio, el suplemento de glicinato de magnesio, que es magnesio adjuntado a una molécula de glicina, no tiene casi, llamémoslo, un efecto laxante, pero aunque sí que puede ayudar a ir al baño, ¿vale? La última cosa que recomendaría, eso sí, es nada de suplementos de fibra. Que no deja de ser pagar a alguien para que te haga un ñordo más grande de mierda y te haga digerir menos, sacándote el alimento no digerido de dentro, ¿vale? Muchos de los problemas de estreñimiento se podrían solucionar con un suplemento de magnesio, pero esto ya os digo, os lo tomaría como último recurso para no tener que simplemente ser un vago y no explorar qué te está faltando en la dieta. Realmente lo que querrás hacer, antes que nada, es analizar cuál es el problema, haciendo pruebas, y después si dices, vale, igualmente yo prefiero el suplemento de magnesio, en las notas del episodio os dejo uno de Solgar, que es el que normalmente la gente va comprando. Yo lo he probado en épocas donde comía bastante queso y sin duda me ha ayudado. Ya digo, de forma natural, porque lo primero es haría todas estas pruebas para ver cómo puedes adaptar tu dieta para que puedas conseguir las super digestiones carnívoras que te mereces. Y espero que este episodio os haya traído un poquito más de luz sobre las diarreas, sobre los estreñimientos y sobre el punto de cocción de la carne, que al fin y al cabo, mirad las hienas, que sus mierdas son totalmente blancas y se hace polvo. Porque claro, al ser carroñeras, digieren eso de una maldita maravilla. Los que tengáis perros, no les tenéis que limpiar el culo, ¿verdad? Señal que tienen buenas digestiones. Eso es lo que quiero decir. Nosotros tendríamos que ser igual, sino que los humanos de antaño iban con bullofas, se irritaban el culo de no poder limpiarse con papel higiénico o tenían que dejar todas las plantas de su entorno de la jungla llenas de mierda por limpiarse el culo. No, simplemente digerían de puta madre y ya está. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Sea como sea, gracias por haberme acompañado hasta aquí. Un agradecimiento muy especial a todos los ninjas de la vida dentro de Sociedad.Ninja, que ya sabéis que son los que apoyan directamente económicamente y la continuidad de este podcast. Si este episodio existe, si los anteriores y los futuros episodios existen, es gracias a estos miembros, a los más de 1000 ninjas de la vida. Como siempre, gracias a todos los oyentes por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.